se lleva, que no está nada bien.
Eva.
No, antes. Y hoy iré también.
Está en peligro, ¿verdad?
Sí. Salió y volvió del Valle Brón.
¿Está haciendo algún problema ahora?
Sí, ahora creo que, pero ya de paliativos. Sí, aquí está. Por eso no iba a saltar el sábado. Ha sido justo por eso. Bueno, he ido, pero tuve que volver. Eso que te he escrito, que tuve que volver. Bueno.
Nazor Namagyozu Shio Sange Jandende Namagyozu Shio Dabre Shoe Namagyozu Shio Babe Gedu Namagyozu Shio Pao Kado Joe Kyon Zumai Zou Gere Gize Namin Ba Namagyozu Shio Pale Namada Ba Namagyozu Shio Hiram Gilbert Vilazor Namagyozu Shio Sange Jandende Namagyozu Shio Dabre Shoe Namagyozu Shio Babe Gedu Namagyozu Shio Pao Kado Joe Kyon Zumai Zou Gere Gize Namin Ba Namagyozu Shio Pale Namada Ba Namagyozu Shio
Hablar un poquito sobre ella, ¿vale? Sobre la práctica fuera de, de la clase, ¿vale? Este fin de semana hubo alguien, un alumno de aquí, que me ha venido a preguntar si podía hacer sus prácticas mientras estaba haciendo otras cosas, ¿vale? Que sepáis que sí, que no existe ningún obstáculo para que uno pueda ir intentando dominar su mente, intentando, pero siempre que sea dominar su mente. Si estamos para cumplir pura y simplemente una práctica que nos hemos propuesto, acabamos por estar haciendo la meditación de una forma religiosa, y ahí es cuando empiezan los problemas, ¿vale? O sea, que si aprendemos que sea la invocación de los bodhisattvas, ser en sí, esta meditación, y nos hemos puesto ahí en la cabeza que todos los días voy a hacer un poquito de la meditación, y uno está esperando estar en el baño, y cuando se sienta es cuando empieza a intentar ver cómo es su expansión, contracción y pausa, acaba por perder el tiempo que está en el baño. Es el mismo que aprovechar el desayuno para practicar ahí la meditación en el desayuno. Si practicamos la meditación, no perdemos el desayuno. El cuerpo ha comido, pero es como si nosotros no hubiéramos estado ahí, que no hubiéramos comido, ya hemos hablado de esto aquí en las clases. Entonces, hay que saber si estamos perdiendo algo para hacer nuestra práctica, entonces nos estamos distanciando del momento presente para hacer nuestra práctica, entonces ya deja de ser la práctica. Porque justamente la práctica es tener la mente en el momento presente. Entonces, si aprovechamos el momento presente para huir, para hacer una cosa que teníamos que haber hecho antes, ya dejamos de estar en el momento presente, o tenemos nuestra mente en el futuro porque ahora no tengo tiempo y después voy a tener que ir a salir, entonces como tengo que ir a salir, y es muy importante eso para mí, que también es necesario ver eso. Porque todos nosotros tenemos tiempo, sobre todo cuando son prácticas de 5 minutos, que las estamos haciendo, todos nosotros tenemos tiempo para hacer esa práctica de 5 minutos, todos. O sea, que encontramos tiempo para un montonazo de cosas que no son muy importantes, pues para hacer 5 minutitos de dominar tu mente o de acordarte que en ese día vas a estar sin juzgar a los demás, sin criticar a los demás, sin mirar de reojo a los demás o algo así, pues ese momento son 2 minutos de nuestro día. Lo podemos hacer al levantarnos de la cama, tomar decisiones de nuestra vida. Llamamos eso viriya, ¿vale? Ese voto que hacemos nosotros, como cuando nos sentamos. Cuando nos sentamos nosotros hacemos un voto de estar con la mente bien presente en esa expansión, contracción y pausa. Todo lo que salga de la definición de la meditación en el momento que estamos meditando es distracción, todo es distracción, todo. Mismo en Buda Sakyamuni, viene ahí un familiar con el papelito del Eromión, que nos ha tocado el Eromión y tal, y todo sería una distracción. Cualquier pensamiento que me sacara de la expansión, contracción y pausa, tenemos que saber que es una distracción. Entonces lo que intentamos estar es siempre con nuestra mente ahí, tranquila y relajada. Todos los ejercicios que hacemos nosotros son ejercicios de dominio mental, todos ellos, todos. El Buda eso lo dejó muy bien explicado. Que sea leer un texto, que sea cantar los mantras en el inicio y eso, todo lo que estamos haciendo en principio es el dominio de la mente. Los mantras que cantamos en el inicio, uno puede cantar y enviar un mensajito a la novia. Eso es fácil hacer, porque como ya conoces la musiquita de memoria, es muy fácil hacerlo, ¿sabes? Pero claro, ese sería hacer esa práctica de una forma religiosa, hacerla por una obligación, ¿vale? Porque yo he metido en mi cabeza que era bueno hacer aquello, entonces lo hago sin haber entendido 100% el ejercicio en sí. Entonces nosotros cuando cantamos el mantra, Padre Namadam Panamla, que es yo, en nuestra mente está ahí toda una figura, ¿vale? En realidad en ese mantra hay todo ese árbol, pero con cada uno de los detalles del árbol. Imaginad que el árbol es bastante, tiene muchos detalles. Entonces estamos mirando cada uno de los detalles de nuestra mente, ¿vale? Y entonces cantamos ese mantra y vemos cada una de las ramas, están ahí 5 ramas distintas. Entonces estamos bien concentrados cuando lo estamos haciendo. Aunque después de algún tiempo, lo explicaba aquí el otro día, que podemos mantener la visualización, aunque estemos haciendo otras cosas y hablemos, eso lleva tiempo, se puede hacer, pero lleva su tiempo hasta poder hacer eso, ¿vale? Entonces, nosotros cualquier momento de nuestro día aprovechamos para la práctica, pero la práctica de traer nuestra mente al momento presente, no de salir del momento presente para huir, para un otro mundo, ¿vale? Una otra esfera. Digo, estoy allá, me estoy penando, en el momento en que me estoy penando, que me estoy duchando, ¿puedo hacer la práctica? Dices, puedes hacer la práctica, pero la práctica ahí es sentir tu ducha, y la práctica de la meditación y vivir esa lucha al 100% sin preocuparte con nada más. Ah, pero tenía que hacer una práctica que me has dicho y eso. No te preocupes con nada más. Siente el momento presente. Eso de tenías que hacer es algo que está conectado con tu pasado, entonces tu mente se está yendo al pasado, o si tienes un proyecto futuro, lo que tienes que hacer después, tu mente está conectada al futuro, entonces no está en el aquí ahora. Entonces estamos haciendo la manicura, hay que hacer la manicura al 100%, ver bien la uña, ver bien cómo la cosa va quedando de colores y tal, y eso estar allá al 100%. Y esa es la práctica de la meditación. Pensad siempre que cuando yo os digo, ah, la meditación hace buenos enólogos, no hace espiritualistas, estoy hablando muy en serio, no hace una persona que está pintando las uñas y con la cabeza en los bodhisattvas. No, es una persona que está pintando las uñas y está con la mente en las uñas. Está preparando el desayuno, está con la mente en el desayuno. No está con la mente en la práctica, porque eso también sería distanciarnos de aquí y ahora. Entonces, por eso decimos que sería una forma religiosa, espiritualista de practicar el Dharma. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, que podemos aprovechar cualquier momento de nuestro día para dominar nuestra mente, para darnos cuenta de lo que pasa en el interior de nuestra mente y tal, eso sí. Eso cualquier momento es bueno. Tener la mente en el aquí y ahora podemos hacerlo en cualquier momento. Estamos caminando, podemos tener la mente en el aquí y ahora. Estamos comiendo, podemos tener la mente. Estamos hablando, podemos tener la mente en el aquí y ahora. El problema es cuando la mente no está donde está el cuerpo. ¿Vale? Y esa es una de las peleas que tenía mi maestro conmigo. Siempre me decía, Gustavo, pon la mente donde está el cuerpo. Me llevó su tiempo a entender eso, a entender qué era la meditación. Yo, para mí, la meditación era una historia totalmente distinta. Era una libertad para la mente, para que la mente pudiera vivir todo lo que quisiera vivir, pensar todo lo que quisiera pensar, sentir todo lo que quisiera sentir, sin tener prisa de tener que hacer nada. Entonces, más o menos, esta era mi visión, que el momento presente era no tener prisa ni para hacer nada, ni apegarme a nada del pasado, ni nada de eso. Pero era una visión equivocada, no era la visión al 100% de la meditación. ¿Vale? Entonces, en vez de aprisionar mi mente, ¿estás bien? Sí, más o menos. Es que estas son las anginas, estas que me he pillado, esto incomoda bastante. Entonces, la práctica es eso. La práctica es tener la mente en el aquí y ahora. La práctica no es una hacer un número X de mantras o un número X de prácticas en casa y hasta ya tengan la práctica hecha. Todos los ejercicios de Buda Sakyamuni, todos ellos servían para traer la mente a la aquí y ahora, aquello que estamos haciendo. Hasta cuando estamos pensando, estamos pensando. Nos dedicamos a pensar, nos dedicamos a un poco ahí como Einstein, ¿no? Que se sentaba para pensar, porque podía estar haciendo cualquier cosa, pero se sentaba. O se echaba, porque él también pensaba cuando se dormía. Hay muchas de las fórmulas que ha descubierto, y esas las ha descubierto durante los sueños, ¿sabéis de esto? Uh-huh. ¿Sí? Muchas. Einstein, sí. Se ve que dos tenía un dormir genial, este hombre. Entonces, pero hasta ahí aprovechaba para estar en sus problemas, pero lo tenía siempre el problema en el aquí y ahora, estaba pensando. Entonces, cuando pensaba, pensaba bien, no pensaba un poco nublado, pensaba bien. Y nosotros también cuando pensamos queremos pensar bien, saber bien lo que está pasando aquí en nuestro interior, no pensar un poco nublado, ¿vale? Entonces la meditación nosotros, o la práctica del dominio de la mente, se puede hacer siempre que haya mente. Como la mente siempre está, podemos hacer en cualquier momento, porque siempre hay actividad mental, entonces podemos practicar, ¿vale? Entonces vamos a hacer un poquito de meditación. ¿Alguien tiene alguna duda sobre los cuatro maras de estas? ¿No? Las maras están bien aprendidas. Sí, las maras son estos demonios que estuve yo hablando el otro día. ¿Sí? ¿Tú no estabas?
No.
Vale. Es importante que lo tengáis bien aprendido también para saber cómo utilizar la meditación y la práctica hasta fuera de nuestra safutón, ¿vale? Eso nos da muchos indicadores para estar presente en nuestra mente. Cuando me estoy tratando como un semidios, ¿vale? Cuando me estoy yo apegado o sintiendo separado de todo el resto que hay a mi alrededor, ¿vale? Cuando tengo yo pensamientos que me duermen y darme cuenta de eso, estar bien presente. Saber en qué momento del día me he dormido yo. Saber en qué momento del día he dejado que mi mente se aprisionara a los pensamientos. ya tenemos ahí un montonazo de trabajo. Y hace, llama Mara. Llama Mara es cuando nosotros no nos damos cuenta de nuestra condición, ¿vale? Nuestra condición de ser impermanentes, de ser interdependientes y tal, ¿vale? Ese es llama Mara. Entonces ahí tampoco nosotros nos damos cuenta ni que estamos conectados a todo el resto, ni que somos impermanentes, que mañana podremos no estar aquí, ¿vale? Y esa es una realidad. Y no conocerla, no tener presente esa realidad, es abandonarnos una vez más pues a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, sin dominarlos, sin controlarlos. Además, es tener toda una visión de la vida totalmente distinta, ¿vale? Más que tener una visión mala que te impida de ser feliz, es que cuando te das cuenta de que eres impermanente, todas tus prioridades cambian, ¿sabes? Todo. Porque das mucho más, empiezas a tomar la vida en serio. En serio en el sentido de querer disfrutarla. No de querer maquiarla, pero de querer disfrutar al 100% la vida, ¿vale? Y ese es el hecho de que no nos demos cuenta de nuestra condición, ¿vale? Entonces hay estos cuatro maras, no son demonios de verdad, no tienen ahí los ojos, nada. Pero son estas fuerzas en nuestro interior que nos empujan a vivir como vivimos nosotros. Nadie sabe muy bien el por qué, pero en realidad nos comportamos cada uno de una forma distinta, pero siempre con unos patrones. Y esos patrones que nos empujan a ver la vida y a vivirla de esta forma, esto es lo que nosotros llamamos maras, ¿vale? Podrían ser instintos. Podría ser la traducción, podría ser instinto, ¿vale? O sea, que hay una fuerza que te empuja, pero que está en tu genética, está en tu yo, en la formación de ese yo, ¿vale? Que cuando tú peleas contra esos malos, estás yendo contra corriente del yo. Vas al revés de lo que sería el normal y el común, ¿vale? Que sería, pues, dar libre curso a la lógica del yo cada vez que tengas una emoción. Entonces, pero como ese pensamiento, esa lógica del yo te duerme aún más, te mete aún más en el problema, en la confusión o en la discusión y te va nublando la visión, nosotros llamamos eso mara, ¿vale? Dices, te duerme aún más, son pensamientos que duermen aún más. Klesha mara se llama esa. ¿Vale?
¿Son los kleshas entonces los mara?
No. Ah. Hay el klesha mara. Klesha son los pensamientos que te duermen aún más, ¿vale? Que tú, en tu condición de ya estar dormido, hay pensamientos, tú estás aquí intentando estar con tu contracción, expansión, contracción y pausa, y cuando estás ahí sentado, en vez de tener la mente ahí, hay pensamientos que te distraen y que te quitan de ese punto, ¿vale? Ese es un klesha. Todo lo que te quita de ese punto, todo lo que te haga dormir aún más, o sea que no te permite estar en el momento presente, llamamos a eso un klesha mara, ¿vale? Klesha en sí es como un velo que te nubla un poquito la visión.
Es uno de los tipos de mala.
Es uno de los tipos, hay cuatro tipos de mala, ¿vale? Vamos entonces a hacer un poquito de meditación.
O si no me dices, hay cuatro.
Y cuatro, sí, terminaremos puntuales. Vamos entonces a despertarlas. Dragones. Sabéis que las historias de los dragones protegían sus tesoros. Cuando estaban despiertos tenían los ojos cerrados y cuando estaban dormidos tenían los ojos abiertos. ¿Sabéis eso? En las historias chinas los dragones pues guardaban los tesoros así para engañar al enemigo, al príncipe que venía a buscar a la princesa, ¿no? Entonces se dormían con los ojos abiertos y cuando estaban con los ojos cerrados es cuando estaban despiertos, ¿vale? Y esta es una simbología. Nosotros aquí también cuando cerramos los ojos estamos bien despiertos, no estamos dormidos, estamos bien despiertos, bien colocados allá. Cuando estamos un poquito dormidos, hacemos parecer que estamos concentrados, ¿vale? O sea, que estamos presentes, de forma que no venga ninguna emoción negativa a robarnos nuestra estabilidad mental o nuestra paz interior. Así que vengan, se apartarán, porque pareceremos que estamos despiertos, aunque no seamos, ¿vale? Entonces uno tiene una postura, está hablando de una postura. Si cerramos los ojos, no vamos para dormir, vamos para seguir nuestra experiencia de vida, aunque sea por la noche, aunque sea para ir a dormir por la noche, no vamos a perder nuestra mente, vamos a estar allá bien despiertos. Quien hace mucha meditación y empieza a despertarse dentro de sus sueños. Ya está pasando aquí, a gente de aquí, de la meditación, estoy muy contento. Entonces dentro del sueño saben que están durmiendo y pueden hacer lo que quieren ahí adentro. Entonces mantengamos la mente bien atenta a esos puntos de expansión, contracción y pausa. ¿Vale? Vale. 39. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades. Y nos establecemos en la dinámica de la respiración. Expansión, contracción y pausa. Siempre que la mente se distraiga, pensad que es Devaputra Mara, Klesha Mara, Skanda Mara, Yama Mara. Solo en esa expansión, contracción y pausa. Cualquier día dejaremos de hablar de las fases de la meditación. Y solo estar allá, dándonos cuenta poco a poco de cada uno de los detalles. Es algo natural. Empezamos la primera parte de la meditación Vipassana, Namarupa Parichidanana. Nos relajamos de forma estar presentes, justo en el inicio del movimiento de expansión, el inicio del movimiento de contracción y en el inicio de la pausa. Se puede presionar con las cosas más un poco interesantes, no preocuparos con eso, no pelear, siempre relajarnos de forma a estar presente en el inicio de expansión, inicio de contracción. está más allá bien presente, dándonos cuenta del inicio, de la expansión, de la contracción y pausa, dándonos cuenta de cada una, es porque estamos tan atentos y tan relajados que la mente se encuentra en la segunda fase de la meditación de Vipassana. Pakaya Parigahanana. El meditador se relaja un poquito más de forma a estar presente no solo en el inicio, pero también en el final. Puede ser que la mente estará ya presente, se empiece a dar cuenta de la continuidad también. Estar desde el inicio hasta el final de cada expansión, cada contracción y cada pausa. Si eso pasara sería porque estaríamos en la tercera fase de la meditación Vipassana. Relajamos un poquito más para darnos bien cuenta de esos tres tiempos, de cada expansión, cada contracción. La pausa, la mente se queda totalmente quieta. No nos repetimos nombres, como inicio, continuidad, final, solo estamos allá. hacemos esfuerzo para estar presentes. Me siento una gran satisfacción por estar ahí, viendo la frescura de la expansión, contracción y pausa. Y aún nos damos cuenta de más detalles. Si esto pasa es porque nos encontramos en la cuarta fase de la meditación vipassana, Uddhaya Vayanaga. ser que nos demos cuenta que en la pausa nuestra mente se queda totalmente tranquila, a gusto. Si nos damos cuenta de cada detalle, veremos que en la expansión y la contracción es como si hubiera una interrupción de esa tranquilidad. Si nos damos cuenta de esto y mantenemos la respiración relajada, dejando seguir su rumbo, es porque nos encontramos en la quinta fase de la meditación Vipassana. Vandanana. Siempre en ese punto, los dedos abajo del ombligo, lo que quede de expansión y contracción. La pausa.
Jesus, I'm drugging, jingle, I'm just a soul, no, baby.
Muy bien, Ramón. Muy, muy bien, Mónica. ¿Sí? Muy bien, lo has dicho muy, muy, muy bien. Entonces, yo estaba haciendo también, que sepas que cada vez que hago yo esta meditación, para mí es tan gustosa, es la meditación más tranquila de todas ellas, de que uno solo se pone ahí, solo está con la expansión, cuando conseguimos dominar ya los pensamientos, que ya no nos vamos detrás de ellos, ni peleamos contra ellos, solo de poner ahí a darnos cuenta, y llega un momento en que eso se vuelve muy importante, esa expansión, contracción y pausa, ¿vale? Pero para poder darnos cuenta de ese momento y el gusto que es ese momento, hay que ponerse. Si no nos ponemos, no nos llegamos a dar cuenta de él, ¿vale? Entonces, ponerse. Yo cuando estoy allá, pues muchas veces mi mente va hasta para pensamientos que son gustosos, ¿vale? Yo me pongo a pensar, y me pongo a pensar en mi chica y tal, y hasta me apetece seguir pensando. Digo, no me apetece seguir meditando, me apetece seguir pensando sobre eso porque los pensamientos son muy agradables. Entonces, uno, aunque así, tiene que acordarse de lo que ha venido a hacer y ponerse en ese momento, en ese punto inicial y final. Estar bien, si os ponéis allá, que en el inicio es lo que cuesta, es darme cuenta que el ejercicio en sí es importante. Porque nos ponemos allá, hacen esto y al final ya estamos pensando en otras cosas. No pasa res, esto pasa a todo el mundo en el inicio. Pero llega un día en que tenemos que decirnos a nosotros mismos, voy a hacer bien el ejercicio, estar allá. Entonces después ahí la segunda dificultad es relajarme en eso. No estar allá así, pero estar allá así, tranquilo. ¿Vale? Como quien ya sabe conducir o quien ya sabe hacer alguna cosa y eso que se relaja haciendo la cosa, no se pone tenso haciéndola, ¿vale? Entonces cuando estamos ya relajados, este fin de semana me ha pasado una cosa divertida. Estábamos, faltan dos minutos para explicar. Había un chico que, bueno, que para ayudar a un amigo ha sacado dinero de la madre y tal, y no ha contado nada a la madre porque era él que estaba haciendo la contabilidad de la madre. Entonces el amigo le ha dicho que en menos de nada le pagaría, como todos los amigos, ¿no? Estas amigas, y al final no se le podía pagar. Y de repente la madre, claro, pobrecita, le estaba pidiendo su dinerito y tal, y eso, y el otro que iba poniendo excusas y estaba trabajando el triple para poder seguir pagando el alquiler de la madre y tal. Esto ha durado mucho tiempo, más de un año que ha durado esta situación, ¿vale? El otro día, sin querer, sin saber el porqué, y durante este año, el chico pobre estaba viviendo agobiado, estaba mosqueado, enfadado, sentía claustrofobia y tal. Entonces, de repente, contó a la madre, contó toda la historia, se llenó de coraje y le contó la historia. Vale. La madre le dijo, pero qué tonto que eres, has pasado todo este año trabajando el triple y tal y eso para pagarme. Dice, es una tontería, le dijo la madre a él, ¿no? Y él se quedó tan feliz que hace una semana así, que está muy feliz. El tío se denota muy feliz, va preparando a los amigos la comidita y tal, y eso, bueno, total, da igual. Entonces, justo he aprovechado esta situación porque alguien que estaba viviendo con él, el otro día me puse a explicarle lo que era el karma bromeando, porque el tío tiene un perro, entonces yo le estaba explicando al perro lo que era el karma, ¿vale? Y la persona me ha grabado en un vídeo pues explicando al perro lo que era el karma, lo que está bastante bien, ¿no? Entonces yo digo, mira, este es justamente lo que decimos nosotros que es el karma en el Dharma. ¿Sabes que Laura está súper bien, está contento y tal y eso? Cuando decidió tomar la decisión correcta, cuando se puso y se llenó de coraje, tomó la decisión correcta, aunque fuera dura para él, que pensaba que iba a ser una cosa horrorosa y que la madre pues se iba a quedar en ridículo y la madre mosqueada y triste. En realidad consiguió resolver la situación. Entonces, y su mente se quedó bien. Antes había tenido una mala acción y su mente, su estado de conciencia no estaba bien, ¿vale? Y después pasó a estar bien. Y eso es lo que nosotros llamamos el karma. El karma no es que esté ahí a un budita ahí en el universo mirando, has hecho esto mal, la próxima vida lo vas a pagar. No se trata de esto. No es un pagaré, ¿vale? Es una historia totalmente distinta. Es nuestro estado de conciencia cómo cambia. Y nosotros cuando estamos en la meditación lo que queremos es solo relajarnos para cambiar ese estado de conciencia. Estar bien, estar tranquila hasta darme cuenta de lo que soy. Cuando me doy cuenta de lo que soy, empiezo a hacer las experiencias de la meditación que tanto queremos hacer. Que aquí no hay mucha gente haciendo las experiencias más profundas, pero tengo aquí una persona, justo, que se encuentra aquí hoy, La persona que tiene los pies bien asientes en la tierra, muy bien asientes, le da miedo tener explicarse sus experiencias, se da miedo explicarlas, tenerlas, ya no os cuento, ¿vale? Les explicar porque son espectaculares, pero es un mundo totalmente distinto. Y la persona me viene, me envía mensajitos diciendo, es que la verdad es que no me siento muy bien con esta historia, porque es como si viviera en otra realidad que no viven las personas. Veo algo mucho más profundo. Entonces, que sepáis que todas esas experiencias espectaculares de la meditación de Milarepa y tal, y de Marpa, y eso nosotros también la podemos tener. Lo que pasa es que Milarepa era un tío cabezota, como esta persona y como yo, y decía, hasta que no tenga mi mente en el inicio y en el final de la expansión, contracción y pausa, no pararé. Y entonces cuando se sentaba tenía su mente en aquello que quería. Él quería mucho, mucho, mucho. Había desarrollado virya, el deseo profundo de dominarse a sí mismo. Era un gusto para él dominarse a sí mismo, ¿vale? Y esa virya es tan importante para la meditación. Entonces, el hecho de que su maestro no le enseñaba, y el día que le ha enseñado, pobrecita, que te quedaste hasta el último segundo, el día que su madre, su maestro le enseñaba una técnica, el tío la ponía en práctica porque era una preciosidad para él. Era considerado, era esto, ¿sabes? Eran esos momentos de tranquilidad verdadera, no falso, pero verdadero, de que estás de repente te das cuenta que no hay nada para pegarse. Para poder estar mal, tienes que ir a agarrarte a un problema, tienes que acordarte de algo. Pero en el aquí y ahora no hay ningún problema. Es necesario ir al pasado, ir a lo que está pasando fuera de aquí, para que nuestra mente se quede desestabilizada. Pero estando aquí con mi expansión, contracción y pausa en ese momento, está bien. Podemos decir que tenemos nuestro corazón curado en ese momento. Nuestra mente está curada en ese momento. Curada en el sentido de que no está ni dañada, ni preocupada, ni desestabilizada, ni nerviosa, ni nada de eso. Está sola, está bien, está a gusto de estar ahí. Y esto es lo que hacemos nosotros en la meditación. Claro, esto requiere disciplina, sila, que la mente no se me vaya, de no perderme. Hay cosas que a mí como profesor no me sirven. Ah, es que no tengo tiempo para hacerla. Pues no tienes tiempo, no tienes tiempo. Paciencia, pues no la hagas. Si no tienes tiempo, no la hagas. Haz otra cosa. Pero es como yo decir, pues yo quiero ser un buen nadador, pero no tengo tiempo para ir a la piscina. Pues, ¿qué quieres? Milagres no hay. No hay milagres para nada. Entonces, ah, yo no sé nadar, pero quería saber nadar, pero no me meten en el agua. Y dices, pues mira, pues va a ser difícil nadar en seco, aprender a nadar en seco. A lo mejor un poquito sí, sabes más o menos cómo es el movimiento del brazo y tal y eso, pero no sabrás lo que es nadar de verdad. Entonces, mismo dentro de la meditación, solo sabremos lo que es, lo que somos y lo que vamos a experimentar, porque en el inicio vamos con una postura, estar conmigo mismo, expansión, contracción y pausa, esto es muy aburrido. Hasta que aparece ahí un maestro que dice, pensemos en el centro del universo, en todos los bodhisattvas que están ahí dando vueltas y cenando todos juntos y tal y eso, y pasamos nosotros todo el rato viendo los bodhisattvas buenos, un buen corazón que tienen todos, gente que con habla, que no dicen un taco ni nada de, más salimos de allá, pero eso no es la meditación, ese es un entretenimiento guay, espiritualista, un entretenimiento muy guay. Está muy bien. Pasamos todo el rato pensando que hay una gente que domina su mente, que se lo pasan muy bien todos juntos. Mientras nosotros no, pero hay una gente que sí. Y entro en contacto con ellos, entonces le intento caer en gracias a esta gente. A ver si me salvan. A ver si me vienen a mi auxilio, a mi ayuda. Digo, pues, Xenesi, ayúdame a tener un buen corazón. Y dice, pues tenlo, tenlo. Yo cuando he empezado que quería ser monje, he escrito a algunos monasterios, he escrito a algunos maestros y tal, algunas, y he hablado con ellos por teléfono, algunos, y todos me preguntaban a mí, ¿para qué quieres ser monje? Y yo, porque quiero ser mejor persona y tal. Y dice, pues sé mejor persona, no necesito ser monje para eso. Dice, es una tontería, decía. Y es la verdad. Ahora, claro, a mí alguien me viene, es que yo quiero, pero no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pues no lo hagas, no percas el poco que tienes, pues escuchar que no tienes tiempo para. Porque si es un estrés doble, entonces la meditación será al revés. Te dará un estrés doble. Es que no me permite yo ser mi antiguo yo y tal, yo me acuerdo. Todos nosotros a los 16 años pensábamos que aquello que pensábamos iba a ser para siempre, que sí, esta música me va a gustar para siempre, esta ropa me va a gustar para siempre. Y si nuestros padres nos decían, pero ¿cómo, dónde vas así vestido y tal? Es mi estilo y voy a estar así para siempre y tal. Y nos pensábamos que íbamos a estar siempre para siempre así. Hasta que nos hemos convencido tanto que llegamos a una cierta edad que queremos ser siempre así. Es que yo soy así, necesito esto y tal, y soy súper mega guay. Ahora he pasado a ser súper mega guay. Entonces empezamos a ver, yo para mí la gente guay es son los que dominan, los que tienen disciplina, los que dominan su mente, los que llevan en serio la vida, o sea que se lo pasan bien. Para mí la historia de llevar en serio la vida es pasarlo bien. Es al revés de la noción de que aquel que lleva la vida muy en serio es un tío gris y tal, y eso no. El que lleva la vida en serio es un tío alegre, colorido, ¿no? Porque se sabe que mañana puede no estar, entonces es un tío alegre, no tiene tiempo para malas caras, ni para tristezas, ni para sufrimientos, ni nada de eso. Solo cuando son los demás, que están nuestros amigos y eso, entonces ahí sí. Pero así él mismo no tiene ninguna historia, quiere vivir a tope, quiere estar con la gente, quiere poder tocarlos, por eso tiene empatía, por eso tiene compasión. ¿Vale? Entonces, cuando estamos allá para poder hacer los procesos de la meditación, es estar en los puntos, daros cuenta de esto, pero los puntos no los repetimos. Inicio, continuación, final, inicio, continuación, qué rápido que es esto, mejor respirar más lento para poder ver el inicio, continuación. No es eso, es estar allá cuando hace esto el cuerpo, cuando hace, estar allá y darme cuenta de que hay hecho esto. Ya está, no hay nada más, ¿vale? Nos vemos, aquí está. Muy probablemente no hay, esta noche no hay más mudra, ¿vale? Muy probablemente, aún no sé, de todo depende de la visita que haga yo, ¿vale? Nosotros pues será mañana, a las 12:30 podré mañana, ¿no?